Seguimos en Rebelde Sin Cauce, 9:15 de la mañana, y esta semana es la semana de la lactancia. Importante para charlar, es del 1 al 7 de agosto se han desarrollado distintas jornadas de actualización sobre lactancia destinada a referentes de los subsectores público y privado, y que se llamó Amamantar y Trabajar, Hagamos que Sea Posible. Y sobre lo que está sucediendo en la actualidad con respecto a la lactancia y cómo llevarla adelante justamente con el trabajo y con la maternidad, vamos a hablar con Carolina Gallo. Ella es licenciada en nutrición del área de nutrición, maternidad e infancia del Ministerio de Salud, que muy amablemente nos atendió para charlar sobre esta semana de la lactancia. Buen día, Carolina, te saludamos Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Bien, buen día, bienvenida. Muchas gracias por habernos atendido. En primer lugar, bueno, decirnos o explicarnos un poquito de qué se trata esta semana de la lactancia.
Bueno, como todos los años, del 1 al 7 de agosto, como vos bien dijiste, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Cada año surge un lema distinto y este año tiene que ver con el trabajo. O sea, la vuelta al trabajo es uno de los factores que hacen que disminuya la tasa de lactancia materna exclusiva, y el lema apunta un poco a eso, que cuando la mamá vuelva al trabajo pueda seguir amamantando. Esto es un derecho que lo otorgan las leyes de maternidad, por ejemplo, las leyes de paternidad, y también lo que hacen los espacios laborales como para que la mamá pueda amamantar cuando vuelve al trabajo, ¿no? Como los espacios amigos de la lactancia, que estamos promoviendo desde el Ministerio de la Salud de la Nación, se promueven espacios higiénicos, adecuados, confortables para que la mamá en su lugar de trabajo pueda extraerse leche y refrigerarla para cuando vuelva a su casa dársela al bebé, o para amamantar al niño en ese lugar si es que vive cerca y alguien se lo puede traer, ¿verdad?
Uh-huh. Y por lo que conocen, ¿hay lugares para amamantar en los distintos espacios de trabajo, ya sean lugares públicos, privados?
Sí, la verdad que es una iniciativa un poco reciente y estamos trabajando en eso. Hasta ahora, en la localidad de General Pico, el Consejo Deliberante dictó una ordenanza para establecer el espacio. Nosotros asesoramos con los lineamientos para armar el espacio. Todavía no lo han inaugurado, pero están en eso. Y tenemos también otras instituciones de acá de Santa Rosa, por ejemplo, la Cooperativa Popular de Electricidad, que en su momento también estaba interesado, les mandamos los lineamientos y estaban en tratando de armarlo. Uh-huh. El Registro de la Propiedad Inmueble, que justamente el otro día asesoramos y nos mandaron toda la información para a ver dónde lo van a poner, cómo lo van a hacer, porque ya te digo, tiene que seguir ciertas pautas. Tiene que haber en el lugar de trabajo más de 20 mujeres en edad fértil, es decir, que se justifique que habiliten un espacio.
¿Por qué tanto? Porque es un montón igual, 20 ¿cómo? Mujeres. Que 20 mujeres por ahí en un lugar de trabajo es un montón.
Es un montón, depende de las organizaciones. Pero bueno, son lineamientos nacionales. Mm. Por ahí nuestra provincia, que es chica y tiene reparticiones quizás no tan grandes, se hacen excepciones, obviamente. También la universidad nos solicitó, la Universidad Nacional de La Pampa, la carrera de enfermería, nos solicitó asesoramiento para instalar el espacio. Hay muchas, no solo personal de la universidad, sino también alumnas de la carrera de enfermería que podrían aprovechar este espacio. Son todas medidas, ya te digo, para tratar de sostener la lactancia a lo largo del tiempo y que no decaiga. Cuando el bebé nace, las tasas de lactancia materna son altas, más del 90% a nivel país y en nuestra provincia también. Más del 90% de los bebés que nacen toman la teta. Ahora, cuando se van de alta, ya se pierde decae un 75%.
Cuando se
va de alta.
¿De dónde? De haber parido,
digamos. Del hospital, claro, exacto. Cuando el bebé nace, más del 90% toman la teta. Cuando se van de alta, el 75% se va con lactancia. Muchas veces no se puede establecer, no es sencillo, pero hay que trabajar para ayudar a que se pueda establecer, ¿verdad? Y decae a los 4 y a los 6 meses, a los 6 meses ya es un 50%, alrededor de un 50%, la lactancia materna exclusiva. Es decir, que desde que el bebé nace hasta los 6 meses, que debería ser lactancia materna exclusiva según la recomendación de la OMS, decae bastante el porcentaje, la tasa. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que trabajar en estrategias para que no se pierda en esos meses.
Y esas, justamente, esas estrategias andan en el orden de que es una cuestión de capacitación o de educación.
Claro,
es una cuestión también.
Son varias.
Claro,
porque mencionábamos lo del espacio amigo como una estrategia uh-huh. que puede ofrecer el empleador. Después está la capacitación del equipo de salud, que debe tener conocimientos para poder apoyar a la mamá, para poder informar y ayudarla en los casos. Las consultas de lactancia son urgencias, porque cuando una mamá acude a un centro de salud porque no puede darle la teta, porque tiene, el pezón agrietado, etcétera, bueno, hay que atenderla en el momento, dedicarle un ratito, y el personal que la asista tiene que saber, porque si no... Bueno, ahí es donde la lactancia se pierde. Son oportunidades perdidas, que decimos en salud.
Uh-huh. Y en ese sentido, durante, digamos, lo que es el embarazo, digamos, el monitoreo del embarazo, la consejería para la lactancia, ¿está?
También. Sí, también es otra estrategia en el momento prenatal, informar a la mamá, ir preparándola para la lactancia. Porque, bueno, si bien la lactancia es algo natural, cultural, por así decirlo, no hay mamás que necesitan información, que no saben, que por ahí requieren de información puntual que necesitan saber para sortear los obstáculos que se le van presentando.
Uh-huh. En este, digamos, abandono de la lactancia como única forma de alimentación, este porcentaje que decías del 90 al 75, ¿podrías caracterizar un poquito cómo son las mamás? Digamos, ¿son mamás jóvenes, son mamás de uno o varios niñes? ¿Cómo es la composición de esta población que arranca enganchada con la propuesta pero se va perdiendo ahí nomás?
No, eso no te puedo decir. Este es un dato de la última encuesta nacional de nutrición y salud, que fue en el 2019, también datos de la encuesta nacional de prevalencia de lactancia, que hace el Ministerio de Salud de la Nación, del año pasado, del 2022, pero no tengo específicamente esta información que me pedís de las mamás. Ese es el porcentaje, porque ya te digo, en nuestro país está bien valorada la lactancia. Cuando nacen los niños se inicia, se trata de fomentar la lactancia, el contacto piel a piel durante la primera hora, que también es muy importante para sostener la lactancia. Bueno, muchas medidas que se toman en el momento del parto que ayudan a que la lactancia se instale. Pero bueno, sí, hay casos de por ahí cesáreas, nacimientos gemelares, bueno, muchas cuestiones que por ahí dificultan. Lo que yo te digo es, en regla general, datos del país.
Uh-huh. Planteabas que la consigna justamente de la campaña de este año tiene que ver con fomentar los lactarios, que se conozcan, ver qué condiciones tienen que llevarse adelante en un edificio para que estén los lactarios. Pero pensando por ahí justamente en la gente que trabaja en esos lugares, digamos, ¿cuáles son las mayores resistencias que hay para que estos espacios no se produzcan o no se abran genuinamente, digamos?
Es una decisión de los empleadores, de la autoridad de turno. Es un lineamiento nacional, y bueno, el empleador que le interesa lo adopta. Por ejemplo, esta última institución que te nombré, que nos llamaron el otro día, bueno, tenían embarazadas que tuvieron el bebé, que volvieron a trabajar y les interesaba ofrecerles un espacio para que tengan un mejor desempeño. Quizás también lo piden las mamás, que están informadas. Entonces, bueno, viene de las dos partes.
¿Y es muy difícil armar un lactario en un lugar de trabajo?
No.
¿Qué se necesita?
No es difícil. Por eso te digo que lo más importante es la decisión, porque no es algo que requiera costo, es un espacio que hay que disponer en el lugar de trabajo. Por ejemplo, acá en el Ministerio, bueno, tuvimos intención de armar uno que después no se pudo, porque justamente es un edificio que tiene poco lugar. Pero no es difícil ni costoso, solamente hay que tener voluntad, y realmente si hace falta, ¿verdad? Si hay mamás en edad fértil que puedan aprovecharlo.
Porque llevaría, digamos, solamente un espacio, digamos, una habitación con privacidad, un equipo de frío y un silloncito, mucho más.
Exacto. No sé. No, sí, tal cual.
Tal cual,
no se necesita más. No es mucho más. no es mucho más. Pero bueno, vuelvo a repetir, esa es una de las medidas. Las otras medidas tienen que ver con todo lo que es legal, el marco legal y normativo que en nuestro país existe. Bueno, la ley de contrato de trabajo a nivel nacional, que otorga 90 días dividido en dos, antes y después del parto. En nuestra provincia también la ley 643 establece una licencia de maternidad de 30 días antes y 120 días después del parto. También para los papás se amplió hace unos pocos años a 10 días laborables la licencia por paternidad, que se extiende un poquito más a 15 si son bebés prematuros o son multi, o sea, o son más de un bebé. Pero bueno, siempre hay que proclamar por ampliar derechos, ¿no? Lo ideal, si la Organización Mundial de la Salud estipula que el niño debe tener lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes, también sería bueno que la mamá esté disponible hasta el sexto mes, que no tenga que volver a trabajar hasta ese tiempo.
Hasta ese tiempo.
Se sabe por estadísticas que la vuelta al trabajo es una de las causas de abandono.
Ahora, Carolina, vos como licenciada justamente en nutrición, cuando vos observás el crecimiento natural de un niño que recibió como alimentación exclusiva teta, ¿no?
Sí.
Hasta los seis meses mínimo y de ahí más. Y observás un niño que recibió leche de fórmula de entrada. ¿Cuáles son los cambios que como nutricionista vos ves en la calidad de vida de esos bebés?
La leche materna o la leche humana tiene muchos beneficios que la leche de fórmula no pueden igualar. O sea, las sustancias antiinfecciosas, digamos, factores inmunológicos que transmite la leche materna, no lo transmite una leche de fórmula. Los bebés se enferman menos, digamos, la calidad de vida del bebé y el crecimiento también, porque el desarrollo intelectual que es favorecido por la leche humana, bueno, no lo aporta la leche de fórmula. Si bien la quieran imitar, las empresas quieran imitar la leche humana, nunca la van a poder imitar. Sí, en cuanto a los nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas, etcétera, pero no en cuanto a estos factores inmunológicos y demás.
¿Y cómo se trabaja en esta semana en particular el hecho de aquellas mamás que quieren dar la teta pero que no pueden o que tienen alguna dificultad, digamos, en términos de poder complementar esa primera alimentación?
No, obvio que no todas las mamás pueden o quieren, eso se respeta, por supuesto. Nosotros promovemos la lactancia materna porque es lo mejor para el desarrollo del bebé, para la mamá, para la familia, para la sociedad en su conjunto y, en definitiva, mejora el capital humano a largo plazo. Pero la mamá que no puede o no quiere amamantar, bueno, se respeta y se le enseñan, se le dan las indicaciones de cómo preparar la leche de fórmula adecuada, si es fórmula de inicio, si es fórmula de seguimiento, según tenga la edad del bebé, pero se le dan las indicaciones en el centro de salud, en el hospital.
Carolina, cuando se habla de lactancia, ¿se habla de tomar la leche materna simplemente o también de dar la teta? Te pregunto porque, bueno, lo que vos decís, esto de hacer lactarios, implica que la mamá se saque la leche, ¿no? La guarde hasta que después se la dé. ¿Es así también? ¿Está bien, digamos, la definición o es forzado por las cuestiones laborales?
Primero, lactarios es una terminología que el Ministerio de Salud de la Nación adoptó al principio y que ahora lo cambió por espacios amigos de la lactancia.
Bien.
O sea, lactario se refiere más a un espacio en un hospital, por ejemplo, donde se preparan las leches de fórmula. Ese sería el término más apropiado para lactario. Lo que nosotros promovemos son espacios amigos de la lactancia. Ahí la mamá se puede extraer su leche, la refrigera, y cuando se va a su casa se la lleva para después dársela al bebé. Siempre tiene que estar rotulada, por supuesto. Sí. En la casa la mamá debería hacer lo mismo. En otros momentos del día, extraerse leche y la puede guardar. Es decir, que en su casa también puede tener un stock, más lo que se lleva del trabajo, va sumando stock, digamos. Y la persona que está en la casa con el bebé mientras la mamá trabaja, le va dando esa leche.
¿Y cuánto dura la leche esa así extraída, digamos?
La leche a temperatura ambiente tiene unas horas, bueno, menos de 8 horas, a temperatura menos de 27 grados. Si está en la heladera, 2 o 3 días, en el refrigerador, no en la puerta, y en el freezer es entre 3 y 6 meses. Los tiempos se van disminuyendo en realidad. Antes se decía 6 meses en el freezer, ahora justamente por esto, porque tiene sustancias antiinfecciosas, inmunológicas, que van cambiando la composición de la leche, entonces, bueno, ahora se dice 3 meses en freezer, más o menos. dura bastante, pero hay que tener en cuenta de rotularla siempre para saber la fecha.
Bien, ¿y en la actualidad está esa práctica de sacarse la leche en los lugares de trabajo o en algún lugar, no, o todavía no está muy, tampoco?
No está muy instalada. Antes, hace muchos años, cuando a mí me tocó pasar por esta etapa, y íbamos al baño y bueno, porque la mamá necesita extraerse leche cuando tiene los pechos turgentes y pasan muchas horas que no amamanta. Entonces, bueno, te sacás en un baño, donde sea, que no es lo más higiénico, por eso surgió esta iniciativa de los espacios amigos, donde sea un lugar cómodo, higiénico y adecuado para tal fin. Entonces, todavía no está del todo instalado, pero es a lo que pretendemos.
Bien, perfecto. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Bueno, por nada, gracias a ustedes, muy amable.
Gracias. Bueno, quien pasaba por los micrófonos de Rebeldes Sin Cauce es Carolina Gallo, licenciada en nutrición del área justamente de nutrición, maternidad e infancia del Ministerio de Salud, contándonos sobre la importancia de la lactancia materna en esta semana que se celebra a nivel mundial. Es una excusa para hablar sobre la importancia de la lactancia materna, los alcances y sobre todo los lactarios, ¿no? Este regreso de las madres.
Espacios amigos de la lactancia. Claro.
Discúlpame. Espacios amigos de la lactancia, sí. Para cuando las mujeres regresan a sus lugares de trabajo.